buenos días a todos, ¿estamos listos?
Casi. Bueno, acabamos de celebrar comité de dirección del Partido Popular de Málaga. Hemos terminado hace unos minutos, fundamentalmente tratando temas de actualidad y evidentemente la representación, la presencia del Partido Popular de Málaga en el Congreso Regional del Partido Popular de Andalucía, que bajo el lema Andalucía el cambio funciona, como ustedes saben, se va a celebrar en la ciudad de Granada el próximo viernes, sábado y domingo. Un congreso al que el Partido Popular de Málaga acude con una amplia delegación. Más de 450 miembros del Partido Popular de Málaga van a asistir al Congreso Regional del Partido Popular de Andalucía. Todos ellos ilusionados por poder participar en una cita trascendental en la que vamos a abordar nuestro proyecto político incorporando por vez primera la experiencia de gobierno en Andalucía. En este sentido, los consejeros van a tener una presencia destacada, todos ellos implicados en las diferentes ponencias, como ustedes saben, que se van a debatir del mismo viernes por la tarde. El sábado será mi turno como portavoz del Gobierno y me corresponde a mí hacer el comunicado de balance de gestión de los tres primeros años de gobierno de la Junta de Andalucía. Me corresponde hacerlo, como decía, como portavoz del Partido Popular de Andalucía también. Un balance que precisamente les adelanto los principales ejes. La libertad y el diálogo, cuestiones básicas que han recorrido los tres años de gestión de gobierno de cambio en Andalucía, que hemos tenido que convertir en reivindicaciones políticas. La bajada de impuestos, tres bajadas de impuestos en menos de tres años, a la vez que aumentamos la recaudación y, por tanto, mejorar los servicios públicos. La disminución de las trabas burocráticas, clave para atraer inversiones y crear empleo en Andalucía. La mejora de los servicios públicos. Este gobierno de cambio, y así lo trasladaré en el comunicado de balance de gestión, 3.057 millones de euros más en sanidad, 1.640 millones de euros más en educación y 646 millones de euros más en política social en tres años. Transparencia y fin de la corrupción, esto es importante, ya los medios de comunicación no abren sus cabeceras o sus informativos con noticias negativas de Andalucía por corrupción, eso ya es el pasado. También la apuesta por la pequeña y mediana empresa, por las pymes, como decía, los autónomos y las clases medias, con medidas efectivas y no efectistas. La revolución verde y la digitalización como estrategia también clave del Gobierno y convertir la digitalización en la tercera pata económica del conjunto de Andalucía. Y la igualdad. La igualdad desde el punto de vista de que los andaluces no queremos ser menos que nadie, ni tampoco más que nadie. Por tanto, queremos que se nos trate como el resto de los españoles por parte del Gobierno de España. También, desde el punto de vista del contenido del Congreso, el Partido Popular de Andalucía como partido de centro, que es y propugnando un andalucismo moderno, moderado, constitucional, un nuevo andalucismo que es perfectamente compatible con estar orgulloso de ser andaluz y estar orgulloso de ser español. Ese es el nuevo andalucismo que propugna el Partido Popular y que va a estar recogido en los documentos del Congreso y que propugna también el liberalismo social. ¿Qué es el liberalismo social? Pues un partido popular de Andalucía que se considera, insisto, un partido andalucista, de centro y que propugna el liberalismo social. Liberales en lo económico, comprometidos en lo social. Esa es la perfecta definición de este término que el Gobierno del Cambio está poniendo en marcha en Andalucía. Dicho de otra forma, bajada de impuestos, eliminación de trabas, a la vez que se convierte como nunca en sanidad, educación y políticas sociales con las cifras económicas que les acabo de decir. Ese es el concepto, el liberalismo social, que propugna el Partido Popular. Es un proyecto, el liberalismo social, es un proyecto de futuro para Andalucía que pasa por esas claves que les he dicho. Liberales en lo económico, comprometidos en lo social. Cuando digo comprometidos en lo social, comprometidos con la sanidad pública, con la educación pública, con los servicios sociales y con la dependencia. Y liberales en lo económico, permitiendo, potenciando las inversiones en Andalucía, la llegada de empresas, ayudando a empresarios, pymes y autónomos a seguir invirtiendo en nuestra tierra, bajándoles impuestos y eliminando trabas burocráticas. Por tanto, se trata de todo eso, de que Andalucía sea una tierra comprometida con lo social y que permita captar más inversiones y crear empleo. Eso es fundamentalmente lo que vamos a tratar en el Congreso, y de ahí sale un partido, va a salir un Partido Popular de Andalucía, insisto, más Andalucía, más andalucista, más de centro y sobre todo practicando ese liberalismo social que, insisto, liberales en lo económico, comprometidos con lo social. También en el comité de dirección de hoy hemos seguido aprobando el calendario de congresos locales, que nos llevará fundamentalmente durante los próximos tres meses a culminar esa renovación, y también de los temas de actualidad que nos preocupa en la provincia de Málaga. Nos preocupa muchísimo que estamos a las puertas de la Navidad, una Navidad, si el virus nos respeta, que esperemos que así sea, que se prevé importante desde el punto de vista de la actividad económica y de las visitas turísticas. Nos preocupa muchísimo la todavía no solución de los trenes de cercanías, que el Gobierno de España tomó esa decisión unilateral perjudicando a nuestra tierra, a la provincia de Málaga. Como ustedes saben, uno de cada tres trenes de cercanías en la provincia se ha cancelado. Son más ya de 600 las cancelaciones este año y de momento no encontramos solución por parte del Gobierno de España. Nos preocupa mucho más todavía que el Gobierno de España no dé una solución inmediata. Desde el Partido Popular hemos puesto en marcha, como ustedes saben, una campaña para informar a los ciudadanos de esta dejadez, esta patada que el Gobierno de España da a Málaga, eliminando la frecuencia de las cercanías, e insisto, eliminando 600, produciendo 600 cancelaciones, ¿no? Nos preocupa que, fíjense, en las mismas fechas que el Gobierno de España anuncia la cancelación de uno de cada tres trenes de cercanías en la provincia de Málaga, anuncia también que va a empezar a cobrar por las autovías. Por tanto, imagínense, para poder ir a la Costa del Sol, que hacia donde llega el cercanía fundamentalmente, o hacia los municipios del interior de la comarca del Guadalhorce, si no va a haber trenes y encima hay que pagar un peaje para usar las autovías, yo creo que es un absoluto disparate que el Gobierno de España tiene que enmendar. Desde el Partido Popular de Málaga le exigimos esa inmediata rectificación. Y a partir de aquí me pongo a su entera disposición. No, él lo ha matizado esta mañana ya. El Partido Popular no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso de agua que definiría yo en la filtración de un audio de una reunión interna del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Ni el PP de Andalucía ni el PP de España tiene nada que ver con esto, como hoy mismo también ha reconocido el vicepresidente Marín. Es un tema, insisto, interno de Ciudadanos. No es ni del Gobierno ni del Partido Popular. Y ha quedado claro hoy con las manifestaciones del vicepresidente Marín.
¿Puede haber adelanto de elecciones si los presupuestos no salen y se tienen que prorrogar? Porque parece que bueno, Vox ha presentado la enmienda a la totalidad y parece que no va a recular. ¿Qué opinión tiene?
Bueno, mire, llevamos hablando de adelanto electoral y de ruptura del Gobierno desde el mismo día que se constituyó el Gobierno. A algunos les interesa eso y se ha demostrado que este Gobierno es fuerte y estable. Llevamos tres años ya rodando y la vocación del Gobierno es cuatro años de Gobierno y cuatro presupuestos. Ya le adelanto que todavía hay margen para negociar. Si algunos esta tormenta en un vaso de agua, como yo defino la situación, les vale de excusa para decir un no al presupuesto, bueno, la tormenta pasará estos días y estamos convencidos que volverán a la mesa de negociación, tanto Vox, sobre todo, como el Partido Socialista. La aprobación o no del presupuesto no condiciona un adelanto electoral, ni mucho menos. El presupuesto se puede prorrogar si no se aprueba, pero ahora mismo no estamos centrados en la prórroga, estamos centrados en la aprobación. Y yo estoy convencido que las excusas se agotan y, por tanto, al final todos los grupos tendrán que retratarse.
En ese sentido, acaba usted de decir que cree que volverán a la mesa de negociación. ¿Ha habido ya contacto
sí,
para retomar esa
El consejero de Hacienda ha contactado con los grupos parlamentarios y para iniciar una nueva ronda y esperemos que, desde ayer ya incluso, y esperemos que sentarse a la mesa. A la mesa nunca hay que abandonarla, ¿eh? La negociación puede salir mejor o peor, pero escuchar y proponer siempre hay que hacerlo. Levantarse de una mesa de negociación es un craso error. Por tanto, yo estoy convencido que se van a sentar. Y desde el Gobierno vamos a negociar hasta la extenuación para que Andalucía tenga un presupuesto que, insisto, es un gran presupuesto para Andalucía y un gran presupuesto para Málaga. Este presupuesto contempla 1.000 millones de euros más en sanidad que el presupuesto en vigor del 2021. 600 millones de euros más en educación que el presupuesto en vigor del 2021 y 500 millones de euros más en servicios sociales y dependencia que el presupuesto del 21. ¿Quién puede decir que no a eso? Porque se ha filtrado un audio, excusa que no vale.
Este gobierno tiene pretensión desde el principio de agotar la legislatura, pero si no se aprobaran los presupuestos, se tuvieran que prorrogar primavera del año que viene, sería...
Te acabo de decir que no. Te acabo de decir que la aprobación o no del presupuesto no condiciona un adelanto electoral. Queremos aprobar el presupuesto porque es bueno para Andalucía. Andalucía está liderando la recuperación económica de España y eso es lo que pretendemos. Que Andalucía siga liderando la recuperación económica de España. Para ello necesitamos un presupuesto expansivo como es este, que llega a los 43.800 millones de euros. Imagínense la de cosas que se pueden hacer en Andalucía con esa cantidad. Lo que está claro es que nosotros vamos a negociar hasta el último minuto para que salga adelante y al final los que digan que no al presupuesto tendrán que dar explicaciones al conjunto de los andaluces.
Tema COVID, consejero, que decía hace un momento que le preocupaba mucho. Dos preguntas muy rápidas. El comité experto que se hablaba de la semana que viene, al final no sé si ya hay una fecha, todavía hay otra fecha. Bueno, aquí sobre el pasaporte COVID, que decía el consejero ayer que habían pedido al gobierno que lo suyo sería ir de la mano con el gobierno para poder entrar a temas de ocio, socio sanitario con él. ¿Eso, esa medida antes que restricciones?
Vamos a ver. La evolución de la pandemia en Andalucía está creciendo en los últimos días a razón de 4 puntos diarios. Hoy estamos en 56, ayer en 52. No son cifras preocupantes todavía, no son los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes del Reino Unido, por ponerle un ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado en Andalucía y en el conjunto de nuestro país? Que aquí la concienciación por la vacunación ha sido mayor. En Andalucía prácticamente el 92% de los mayores de 12 años están inmunizados ya. En el Reino Unido, por ejemplo, el 60%, ¿no? Con una única dosis, ¿no? ¿Qué significa esto? Que aquí esa ola de contagio que está produciendo en algunos países de Europa tiene menos impacto porque la vacunación ha funcionado. Aún así, falta más de 500.000 de andaluces mayores de 12 años que tendrían que vacunarse y que no lo han hecho. Por tanto, nuevo llamamiento hacemos para que se produzca, ¿no? El comité de expertos se podrá reunir cuanto antes, ¿no? O la semana que viene, o dentro de 15 días, o dentro de 3 semanas. No se sabe. Porque la situación está monitorizada día a día. Es decir, todas las semanas, desde que Andalucía pasó al nivel cero, se reúnen los comités territoriales de cada provincia y monitorizan la evolución por distritos sanitarios del COVID, que está controlada. Andalucía superó esa quinta ola y ahora mismo el aumento de contagios en el conjunto de Europa, en España llega y en Andalucía con menor agresividad. Insisto, es la vacunación. Y si hay que reunir al comité de expertos, se hará. Eso ya lo decidirá el consejero de salud en su momento. Y mire, el pasaporte COVID se exige en Europa en muchísimos espacios, ¿no? Pero en España no podemos dar la imagen de que una comunidad sí y otra no. Por tanto, el llamamiento que hacemos desde el Gobierno de Andalucía es a que el Gobierno de España, en la conferencia sectorial que tiene cada ciertos días con la ministra, con los consejeros de salud, aborden este tema. Salga así o no, pero que sea un mensaje común para el conjunto de los españoles, ¿no? Se utilice el pasaporte COVID o no, pero que sea en toda España igual. Creo que sería necesario.
Relacionada con el Congreso y con el papel de Málaga. ¿Usted va a dejar de ser el portavoz del Partido Popular de Andalucía en ese Congreso? Hasta ahora venía desempeñando el cargo desde 2014, cuando Juanma Moreno fue elegido presidente del partido. No sé qué peso va a tener la provincia en ese nuevo comité ejecutivo que va a salir y si ya se ha hablado algún nombre de posibles personas que puedan entrar en ese comité ejecutivo.
Pues efectivamente, yo doy mi última rueda de prensa como portavoz regional del PP, porque creo que ser portavoz del gobierno y portavoz del partido, pues bueno, son perfiles distintos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hombre, el peso del Partido Popular malagueño en la ejecutiva, le diré que va a ser mucha, tanta que hasta el presidente del PP andaluz, que va a salir del próximo congreso, es malagueño, fíjese. A partir de ahí, ya iremos viendo. Nada más, pues muchísimas gracias a todos.